Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Y a Fast Track, la aplanadora de Morena hace valer su mayoría en los congresos estatales y en menos de 48 horas tiene ya el aval de más de 17 legislaturas para aprobar la reforma judicial. Advierten los trabajadores del Poder Judicial que buscarán instancias internacionales que se frene la reforma. Hoy platicaremos con una de las integrantes de ese movimiento. Claudia Sheinbaum da a conocer nuevos nombramientos. Entre otros, Octavio Romero se va de Pemex, pero al Infonavit. Mariana Boy llega a la Profepa, Efraín Morales a la Conagua y Rommel Pacheco, el panista que brincó a Morena, ahora a la CONADE. Por obras del tren interurbano cerrará el circuito exterior mexiquense, le contaremos los detalles. Muere el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, a los 86 años de edad.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 12 de septiembre del 2024. En esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Muy contento de saludarte, de estar aquí compartiendo estos micrófonos de Ibero 90.9 y por supuesto de darles la bienvenida a quienes nos escuchan del otro lado del micrófono. Recordarles que a partir de este momento, desde estos primeros minutos, estamos a la espera de sus mensajes, de sus saludos, de todo lo que nos quieran compartir al 55529-2599.
Muy bien, para que nos cuente qué piensa de todo lo que está pasando en esta mañana, cargadita de información, porque ya se le hizo al presidente. Y si estaba él con la ilusión de, dicen, no sé si esto va a pasar, pero dicen que el presidente quería el día del grito, o sea, el próximo 16 de septiembre, que el presidente pueda gritar ¡viva las reformas al Poder Judicial! O alguna cosa así. Y que por eso la prisa, para sacarlo, yo siempre le había dicho aquí que la prisa era para que el presidente la pudiera firmar antes de irse. Pues no, ahora dicen que la prisa era para sacarlo el 15 y por eso está esto pues corriendo a tal velocidad que en la madrugada el Congreso, los congresos ya de Sinaloa y de Guerrero fueron el 15 y el 16 y el 17 que le hacía falta. Hay uno, por cierto, que votó en contra, el de Querétaro. No sé si va a haber otros, pero el de Querétaro dijo gracias, no gracias, y también en votación rápida. Ahí obviamente Morena es de los pocos congresos que Morena no tiene mayoría en congreso local. Así que bueno, pues ahí va caminando. Tendremos buenas entrevistas el día de hoy. Va a estar Carlos Bravo regidor con nosotros, va a estar Juan Zavala, para ver qué pasó con el famoso senador de Morena, de Movimiento Ciudadano, el que le detuvieron al papá justo el día de la votación y lo soltaron el día de la votación. ¿No? Una cosa ahí extraña. Ya hay quien dice que no, que fue un arreglo político con el propio senador para darle una coartada. Hay quien dice que no, que en realidad pues, fue una especie de de captura, de retén de un familiar, pues casi un secuestro. Entonces, bueno, vamos a platicar de eso también. Vamos a hablar de libros hacia el final con Edson Alamilla. Vamos a platicar también de lo que pasa con los trabajadores del Poder Judicial. Todo eso a lo largo de esta mañana, así que ojalá nos pueda acompañar. Y cuando son las 7:06, vamos con los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Oiga, y yo sé que no le gusta, y a mí tampoco, empezar con temas de violencia, pero no es poca cosa que pasen cosas como esta, y me refiero al asesinato de Enrique Rodríguez Cayetano. Él era el alcalde electo de San Felipe Xochitepec, en la Sierra Mixteca de Puebla, o sea, una persona que compitió, que ganó para ser alcalde de su municipio, y que fue asesinado el día de ayer. El cuerpo del ex candidato del Partido Fuerza por México fue encontrado la tarde de ayer por lesiones provocadas por arma de fuego en un lugar donde se encontraba antes de asistir a una reunión de trabajo.
También les contamos que tras la aprobación en el Senado de la reforma al Poder Judicial, ayer los 23 congresos locales que controlan Morena y el IA2 se apresuraron a convocar a sus respectivas legislaturas para avanzar en la aprobación de la reforma, y en un hecho inédito, esta madrugada el Congreso de Guerrero completó las 17 legislaturas que aprobaron la reforma judicial con la participación de todas las fuerzas políticas y en unanimidad el Congreso local. Oaxaca se convirtió en el primer estado en dar el visto bueno solo 2 horas después de haberse aprobado en el Senado, y a este le siguieron Tlaxcala, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Nayarit, Yucatán, Baja California, Baja California Sur, Colima, Morelos, Durango, Puebla y Campeche. Hasta ahora, solo el Congreso de Querétaro, controlado por la mayoría del PAN, desechó esta propuesta.
¿Y qué pasa con los trabajadores del Poder Judicial? Pues que jueces y magistrados anunciaron que emprenderán diversas medidas en el plano nacional e internacional para tratar de frenar la entrada en vigor de esta reforma. En declaraciones a la prensa, representantes de los trabajadores del Poder Judicial, que siguen en paro desde hace 3 semanas, dejaron en claro su resistencia a la reforma judicial y señalaron que evalúan las distintas vías que tienen para conseguir frenarla antes de que entre en vigor.
Y por lo pronto, la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, en voz de su directora Juana Fuentes Velázquez, anunció la promoción de quejas formales ante organismos nacionales e internacionales tras la aprobación por el Congreso de la Unión de la Reforma Constitucional al Poder Judicial.
Reforma que, sabe usted, se aprobó gracias al voto pues de quien traicionó a su partido y a los votantes de ese partido, que es el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien hizo esta dupla, se acuerda, con su padre, que es su suplente, y que en una cosa rarísima fue como de: papá, tú ve a dar la cara por mí, ¿no? Que así fue, tal cual, se sube el papá a la tribuna, bueno, el hijo dice que tiene un problema de salud, el papá llega, se sube a la tribuna, se pelea con los dirigentes de su partido, con los del PAN, y al rato regresa el hijo, que ya quizá por el sistema de salud de Dinamarca se curó milagrosamente, y ya regresó y votó en contra de lo que había dicho él la semana anterior que iba a votar. Bueno, pues estos dos personajes, Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares, ya están siendo expulsados del Partido Acción Nacional. También determinaron expulsar a Natividad Díaz, que es diputada local en Oaxaca y que votó por una, y fue de las que en Oaxaca, que fue el primer congreso que sacaron así de madrugada la votación. Hasta ella votó a favor de la reforma judicial, y bueno, pues ahí está. Y también le cuento que esta Comisión Permanente Nacional del PAN acordó buscar la vía para impugnar la iniciativa aprobada ante la Suprema Corte. Vamos a ver si encuentran una ruta, y si encuentran la ruta, pues qué respuesta obtienen eventualmente en la Corte.
Y por otro lado, les contamos que la presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció más nombramientos del equipo que la acompañará en su administración. Efraín Morales estará al frente de la Dirección General de Conagua. Octavio Romero Oropeza asumirá la dirección del Infonavit. Mariana Boy será la titular de la Profepa. y bueno, la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación será encabezada por Rocío Bárcena. Rommel Pacheco será el nuevo director general de la CONADE. Iván Escalante estará al frente de la Profeco. Renata Turren al frente del Canal 11 y Alonso Millán al frente del Canal 22.
Y dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, ya dieron un banderazo de salida a sentarse a negociar, ahora con Claudia Sheinbaum. Aseguraron que en el encuentro convocado en Palacio, el presidente del Observador se despidió y cedió la conducción de la mesa a la presidenta electa.
Y hay que poner mucha atención también a esta nota. La Secretaría de Movilidad del Estado de México anunció que el circuito exterior mexiquense será cerrado del 11 al 21 de septiembre de este año en un horario de 10 de la noche a 6 de la mañana en ambos sentidos. Esto entre la caseta T5 de Tultitlán y la salida hacia el municipio de Tultepec. Precisó que el cierre es necesario debido a las obras de construcción del distribuidor vial del tren suburbano en el tramo Lechería a Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a cargo de la Secretaría de Transportes. Y en el plano internacional les contamos que el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, quien pasó 16 años en la cárcel condenado por delitos de lesa humanidad, falleció este miércoles a los 86 años en su residencia donde se recuperaba de un tratamiento contra el cáncer, según informó su familia. Fujimori, quien gobernó Perú de 1990 a 2000, había recuperado su libertad en diciembre tras pasar 16 años en una cárcel para exmandatarios en el este de Lima. Ahí cumplía una condena de 25 años por violaciones de derechos humanos durante su gobierno. Fujimori había anunciado hace un par de semanas que buscaría la residencia por enésima ocasión, la presidencia, pero ya no alcanzó a cumplir este objetivo. Por otro lado, la iniciativa SpaceX del magnate Elon Musk llevará un experimento mexicano a la Estación Espacial Internacional en su misión de octubre próximo, según así lo informó la Agencia Espacial Mexicana. Se trata del denominado Mecanismo Compatible Biomédico -1, presentado por el grupo de científicos mexicanos MadX Space, y que será lanzado desde Cabo Cañaveral en Florida de los Estados Unidos.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9. Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte, igual querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues continúa la actividad del Mundial Sub-20 Femenil, donde México terminó ayer su participación con un gran sabor de boca, hay que decirlo, ante una de las candidatas para levantar el título con Estados Unidos. México terminó perdiendo 3-2 este partido, mientras que Brasil derrotó 3-1 a la selección de Camerún. Las anfitrionas Colombia 1-0 eliminaron a Corea del Sur, mientras que España también ya se instaló 2-1 tras vencer a Canadá. Hoy se conocerán los equipos que acompañarán a estas cuatro selecciones que ya mencionábamos. Corea del Norte, que ha dado un paso bastante, bastante fuerte, y que bueno, en su país no tienen que recurrir a la ficción como en otras categorías futbolísticas para hablar bien de este combinado. Se estarán enfrentando a la selección de Austria, un clásico internacional, Alemania frente a Argentina en el mismo horario, mientras que en la noche Francia estará chocando contra Países Bajos y Japón hará lo propio frente a Nigeria para los duelos del próximo domingo, que definirán a las invitadas a las semifinales.
Muy bien, querido Omar, gracias por la probadita, por el adelanto, y volvemos contigo un poquito más adelante.
Seguro, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, gracias a nuestro querido Omar García.
Radar 99. Radar 99.
La onda tropical número 15 recorrerá gradualmente la península de Yucatán y el sureste mexicano. En asociación con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico sobre el Golfo de Tehuantepec, producirán un temporal de lluvias en los estados de dichas regiones, siendo puntuales e intensas en Campeche, Yucatán, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Estas condiciones se extenderán para el fin de semana hacia los estados del centro, sur y occidente del país, incluido el Valle de México. El monzón mexicano mantendrá la probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes, acompañadas con descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas fuertes de viento, con posibles tolvaneras en el noroeste de México, con lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa. Para mañana, la onda tropical número 15 se desplazará paulatinamente sobre el centro, sur y occidente de México, incluido el Valle de México. Y por otro lado, la advección de aire húmedo se mantendrá del Golfo de México hacia el noreste del territorio nacional, manteniendo la probabilidad de lluvias con chubascos y descargas eléctricas en dichas regiones. Finalmente, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas superiores a 40 grados en zonas del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. Los saluda Nayeli Loza.
Radar. Localizando ideas.
Bueno, vamos a arrancar el programa de hoy con un poquito de reflexión. O sea, ya las notas ya las sabe usted, ¿no? La nota es que ya pasó a los congresos locales. Por cierto, dijo Monreal, que es el coordinador de los diputados de Morena, hace rato en redes, que podrían convocar a sesión del pleno hoy en la Cámara de Diputados para emitir la declaratoria de la reforma judicial. Eso lo dijo cuando llevaban 13, pues ya tienen los 17, o sea que ya podrían estarlo convocando, porque le digo, traen prisa, dicen que para que el 15 ya el presidente pueda con el grito salir a celebrar. Pero ¿qué significa? ¿Cómo se ha aprobado? ¿Qué implicaciones tiene en términos del sistema político, lo que estamos viviendo? Vamos a platicar de esto con Carlos Bravo, regidor, usted lo conoce bien, analista político, en diversas mesas, en diversos medios. Querido Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué vale, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a tu auditorio, gracias por la invitación.
No, hombre, gracias a ti. A ver, hemos platicado acá con diferentes voces sobre los contenidos de la reforma, pero quisiéramos detenernos contigo en la forma de la aprobación de la reforma, y tú escribías un artículo en Expansión, si no me equivoco, sobre el tema de la extorsión y de la forma en que se dio, más allá del contenido, porque es relevante la manera en la que se obtuvo el voto o se obtuvieron los votos o las ausencias para lograr la mayoría calificada en el Senado.
Sí, déjame nada más dar un par de pasitos para atrás antes de hablar propiamente de la extorsión, que fue ya, digamos, el último clavo en el ataúd, por llamarlo de alguna manera, porque creo que para llegar a ese punto primero tuvimos, bueno, pues por un lado el proceso electoral que sí le dio pues una mayoría indiscutible, innegable a Morena. Uh-huh. Ahí hay una legitimidad, digamos, electoral democrática pues innegable que le daba mucha fuerza a esta coalición. Después hubo el proceso de, bueno, como se le llamaba antes, de calificación de la elección y la distribución de curules. Uh-huh. Que hizo el INE y que corroboró el Tribunal Electoral, pues que tenía esta característica que también en su momento discutimos mucho de la sobrerepresentación, ¿no? Y que convirtió lo que era una sólida mayoría absoluta de la coalición obradorista en una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y casi calificada. Uh-huh. En el Senado, lo recordarás, les faltaban 3 votos.
De acuerdo.
Después vino, pues, digamos, el reclutamiento por las buenas de 2 senadores del PRD. Digamos que todo parece indicar que los atrajeron con promesas, ¿no?, de cierta relevancia, ¿no? En fin, irse de un partido que más estaba desapareciendo. ¿No? Parece que esa fue muy fácil. Y les faltaba una, ¿no? Y ahí es cuando llegamos a la política de la extorsión, que terminó siendo el caso de Miguel Ángel Yunes del PAN, a quien, bueno, pues nos hemos enterado en diversos medios trascendidos. En fin, no ha habido ni un solo intento, por cierto, de los Yunes por negar estas versiones, de que básicamente lo extorsionaron diciéndole que, pues, si él votaba, él era un senador electo por la oposición, por el estado de Veracruz, si votaba por la reforma, pues se desactivarían órdenes de aprehensión en contra de su padre, que además era su suplente, es su suplente en el Senado, y de su hermano. Me importa hacer toda esta cadenita, Mario, porque empezamos en una cosa pues muy democrática, que era el proceso electoral, y una victoria, me parece, incontestable que tuvo Morena a una serie, digamos, como de pues anomalías en la obtención de la mayoría que necesitaban para conseguir esta reforma, ¿no? Y sí me parece que esa trayectoria que conecta un puntito con otro, pues termina desvirtuando mucho ese triunfo democrático, ¿no? Sobre todo esta última parte de la extorsión, porque pues básicamente lo que, y además una extorsión que se hace de una manera muy abierta, muy deliberada, muy descarada, ¿no? Casi como mandando el mensaje de que, pues sí, que están dispuestos a esto y no les da pena.
Ayer dijo,
no hay un umbral de vergüenza.
Ayer dijo Claudia Sheinbaum, la presidenta Claudia Sheinbaum, que la historia reconocerá el papel a Miguel Ángel Yunes. O sea, no, López Obrador en la mañana todavía le hizo el feo, digamos, pero Claudia Sheinbaum dijo textual en un chacaleo, en una entrevista banquetera, dijo, pues la historia le reconocerá su lugar.
Pues mira, esto no es la primera vez que vemos a Morena de alguna manera dar este tipo de señales, ¿no? En la oposición, la verdad, es que siempre ha habido un poco más de pudor, de conciencia respecto a sus impresentables o a sus prácticas injustificables. Y creo que en Morena ahora no. O sea, ahora en Morena abrazan a sus impresentables y alardean de sus prácticas injustificables, ¿no?
Ahora vamos al tema del contenido. Una parte, digamos, es cómo se aprueba. Me parece muy interesante este hilo que nos compartes de cómo se va desdoblando, digamos, lo que fue un triunfo inobjetable a una sobrerrepresentación, por decirlo menos dudoso, a una práctica de extorsión, pues que difícilmente alguien puede acompañar más allá del entusiasmo oficialista, digamos, de haber sacado la votación. Pero ¿qué significa ahora para fines políticos, mira, cara a los siguientes meses y años? Pues que hoy Morena, Verde, PT, Yunes, que supongo que se termina acomodando en alguna de estas bancadas, terminen con los votos suficientes para hacer las reformas a la Constitución, que ya, como nos decía hace rato, damos por descontado que tenían en la Cámara de Diputados y que, como es evidente en las últimas 48 horas, damos por descontado que tienen en los congresos locales. Ahora sí, este músculo, digamos, de la aprobación ya echado a andar la primera vez, ¿qué significa para el futuro?
Mira, déjame volver al artículo de expansión que citabas, porque creo que ahí hay una cosa para empezar. Voy a empezar con un detalle, pero que me parece muy sintomático. Esta situación acaba de revelar un profundo defecto en nuestro sistema de control constitucional. En este momento la Constitución dice que un tercio del Senado o un tercio de la Cámara de Diputados pueden presentar acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, yo no me acuerdo cuál de los dos, ¿no? Ante la Corte, por actos legislativos que consideren contrarios a la Constitución, ¿no? Curiosamente, la reforma constitucional requiere de 2/3 partes para ser aprobada. Lo que acaba de suceder es que, pues, ese empate en cuanto a 2/3 y 1/3 que establece la Constitución, lo que acaba de suceder es que la minoría opositora en el Senado ya perdió el voto con el que completaba el tercio suficiente para poder presentar este tipo de controversias de control constitucional ante la Corte. Es decir, quedó completamente indefensa. Ese último recurso ya quedó desactivado. Y eso, digamos, lo que nos dice es que, por un lado, Morena ya, pues yo creo que ha desactivado, con el tamaño de su mayoría y lo que está dispuesto a hacer con ella, ha desactivado el espacio parlamentario como una vía para canalizar el conflicto. O sea, realmente ya la presencia de las oposiciones, la irrelevancia de las minorías en el Congreso es tal que el Congreso queda desactivado como ese lugar donde, digamos, se expresaban desacuerdos, se canalizaba el desacuerdo, se buscaba el diálogo, la negociación. Eso ya no va a ser el poder legislativo. El espacio parlamentario como eso, como un canal institucional para procesar el conflicto, pues está quedando desactivado. Por el otro lado, tenemos también una reforma judicial que, bueno, pues según la inmensa mayoría de las proyecciones, lo que va a terminar haciendo es pues traducirse en una forma de control político por la vía jurisdiccional. Va a ser muy difícil ganarle pleitos, litigios, amparos al gobierno, porque la propia forma en que se está contemplando elegir a jueces, ministros y magistrados, pues hará muy difícil que estos fallen en contra de los intereses del gobierno. Es decir, el espacio jurisdiccional, los tribunales también quedan desactivados como un espacio, como un canal institucional para procesar conflicto, para poder ir a pelear por tus derechos en contra de algún abuso, de una arbitrariedad, de leyes o actos que consideres como que las personas consideren contrarios a la Constitución. Y bueno, pues dado que ganaron como ganaron en la elección presidencial, pues lo que nos dice es que aquí los tres poderes ya están bajo el control de una misma coalición, de una misma fuerza política. Y si tú tienes un ejecutivo tan fuerte y los dos espacios fundamentales de la división de poderes, pero que también sirven como instrumentos para canalizar el conflicto, los tienes desactivados, pues la única vía que queda, y en esto fue muy, me parece, premonitorio los acontecimientos que ocurrieron afuera del Senado durante estos días que se discutía y se aprobó la reforma, lo único que queda es el espacio de la movilización y la protesta. Entonces, mi respuesta a tu pregunta es que muy probablemente lo que vamos a ver es un aumento significativo de la conflictividad social y, digamos, de la política por fuera de las instituciones, en la medida en que las instituciones que teníamos precisamente para tratar el conflicto han quedado desactivadas por la hegemonía de Morena.
Pues muy, muy claro esto que señalas, Carlos, porque el conflicto, digamos, en el mejor de los casos en política, se conduce vía la institucionalidad, ya sea los partidos políticos, en los espacios parlamentarios o en los recursos legales. Lo que tú nos estás diciendo es cuando se cierran las puertas, pienso por ejemplo la CNDH, que en algún momento pudo presentar recursos de controversia en algunos casos en años anteriores, pues hoy ya no existe, digamos, porque es un apéndice del Ejecutivo. El tema de la pérdida de esta presencia que señalas en el Congreso de la oposición como una ruta de presentar recursos ante una corte que todavía existe, pero que está en ruta de desaparecer, porque en junio ya habremos de votar, si esto sucede como va sucediendo, los nuevos ministros, y por lo tanto ya no habrá posibilidad de tener una corte que revise, digamos, de manera rigurosa los recursos que se le puedan presentar. Bueno, pues así está el panorama, querido Carlos, y te agradezco, como siempre, el análisis, y te seguimos escuchando y leyendo.
Al contrario, Mario, muchas gracias a ti por la llamada y un saludo a tu auditorio.
Gracias, Carlos Bravo. Regidor, mire, es importante porque de pronto yo sé que hay mucha gente que dice, no, es que llevan años diciendo que las cosas van a estar mal, que hasta que el dólar se iba a devaluar, y si uno mira el dólar, ahorita se ha apreciado, ¿no? Hoy está, hace rato decía Gabriela Siller, 19.75, incluso hoy se ha apreciado después de haber estado por los 20, digamos. Esto es importante porque los efectos que pueda tener esto que está pasando en el país no es un efecto inmediato visible, ¿no? Porque hoy los jueces que estaban ayer siguen hoy y van a estar mañana y van a estar pasado mañana. Por eso creo que es importante tratar de ponerle perspectiva. No es que México hoy sea un país distinto, porque no en lo inmediato, no en lo, pero hay un proceso, digamos, de cambio institucional donde quien toma decisiones pues tiene que ir calculando que el nuevo escenario, ¿no? Hoy es un nuevo escenario. Si tú eres una empresa, por ejemplo, pues tú ya no te sientas hoy con la oposición, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la oposición no tiene posibilidad de frenar o de modificar ninguna ley. Si tú eres alguien que le ve afectado alguna iniciativa en el Congreso, no te vas al Congreso, porque no es en el Congreso donde se decide, es en el Ejecutivo donde se decide, ¿no? Antes, hace unos años, tú tenías que ir a sentarte con las diferentes fuerzas, pues, para ver qué sacabas, qué convencías, qué promovías. Hoy el Congreso, pues, ya es una oficialía de partes, los congresos locales son una oficialidad. Aparte, esos casi siempre han sido así, digamos, cuando viene una reforma constitucional. Hoy hay una ventanilla única en el país, que vamos a ver, porque en principio estará en la presidencia de la República, vamos a ver cómo se va moviendo. Bueno, vamos a ir a las portadas, déjenme mandar saludos a Héctor que nos acompaña, gracias a Ana Paula hasta Monterrey también, muchas gracias por acompañarnos, gracias a quién más, a Maritza Gutiérrez, gracias a una Juana Pérez, gracias a Paulina Díaz Cortés, gracias a Erika, gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana. Nosotros por lo pronto vamos a echar un vistazo a lo que nos traen las portadas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Amaga Andrés Manuel López Obrador a corte. Acata no se hunden, dice, decide hoy pleno tras aval a Reforma si mantienen paro o retoman labores.
El Universal.
Intocable la red de lavado del Mayo en México, mientras en Estados Unidos se le han bloqueado activos a 100 personas físicas y morales ligadas con el narcotraficante, en territorio nacional se le liberan las cuentas bancarias.
La Jornada.
Reforma judicial ya es un hecho en 16 entidades, solo falta una para que sea declarada constitucional.
Milenio.
Avanza en los estados la reforma judicial, pero Querétaro dice que no. Los congresos de Colima, Baja California Sur, Oaxaca, entre otros estados, aceleran el procedimiento que hoy será votado en la capital.
Excelsior.
Reforma judicial roza la constitucionalidad. Pese a protestas dentro y fuera de los recintos legislativos, diputados locales apuraron el dictamen. En Tamaulipas sesionarán hoy a partir de las 6:45 horas. Por otro lado, Ucrania requiere relación justa con Sheinbaum. Volodymyr Zelensky invitó a la presidenta electa a su país para que vea la situación que atraviesa en la guerra con Rusia.
El Financiero.
Advierten sobre riesgo de freno en inversiones. Reforma judicial por este tema ven posible efecto adverso en la economía por cautela empresarial.
El Economista.
La reforma judicial ya fue aprobada por los congresos de 15 estados, dice El Economista. Por otro lado, la construcción impulsa el avance de la actividad industrial en nuestro país en el mes de julio.
El Sol de México.
Gobernador advierte que violencia seguirá en el sur de Sinaloa. Los enfrentamientos se extienden. Hubo bloqueos en las carreteras a Mazatlán y Elotla. El miedo paraliza los negocios y las escuelas.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, el New York Times nos trae esta fotografía, una fotografía de Alberto Fujimori. Muere el ex líder de Perú encarcelado por abusos a los derechos humanos. Y por otro lado, al debatir con Trump, las expresiones de Harris fueron un arma. En el diario El País, en su edición internacional, el presidente del Parlamento de Venezuela pide romper relaciones diplomáticas y comerciales con España. Y por otro lado, también el tema electoral en los Estados Unidos. Las campañas de Harris y Trump ajustan sus estrategias para la recta final en las elecciones de los Estados Unidos.
Primeras planas y encabezados.
Acabo de hablar con el senador Barreda, que me dice que está en la Ciudad de México y que está en perfectas condiciones y que ni él ni su padre están detenidos.
Sí, voy saliendo aquí de la sala de juicios orales del estado de Campeche y efectivamente pues ahí está tanto el papá del senador Daniel Barreda como el propio Daniel Barreda. Aquí están incomunicados, están sin teléfonos celulares.
Desafortunadamente mi papá tuvo una diligencia y la mañana lo trajeron aquí. Yo tuve que venir a acompañarlo, yo estaba en la Ciudad de México y nos pasamos todo el día aquí atendiendo esa diligencia. Afortunadamente ya nos vamos.
Bueno, ahí escuchamos diversas voces. La primera fue el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente del Congreso, y luego escuchamos al propio senador dando testimonio de cómo estuvieron detenidos. Y vamos a platicar de este tema con el diputado Juan Zavala, quien le agradezco que nos acompañe esta mañana. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Muy buen día. gusto en saludarte a ti y a quienes te escuchan.
Muchas gracias, igualmente. A ver, ¿qué pasó? Porque hay varios momentos en esto que vale la pena detenerse, porque fue muy grave lo que ocurrió. En cualquier caso, es decir, tuvimos una votación que era estratégica, a la que se había comprometido el diputado a votar en contra, y de pronto el senador no llega porque dicen que habría sido detenido, después se señala que no, que habría sido el papá, y luego escuchamos al presidente del Senado diciendo que ya habló con él y que pues nunca estuvo detenido. Y entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿sí estuvo detenido el padre? ¿Detenido por quién y por qué?
Sí, Mauricio, creo que esas son las preguntas correctas. Por eso yo me fui a Campeche, porque pues había muchas interrogantes y un vacío de información al respecto. En cuanto llegué a Campeche, antier, pues me fui a la sala de juicios orales, que es donde tenían detenido efectivamente tanto al papá de Daniel Barrera, Mario, como a Paul Arce, que es el coordinador de los diputados locales de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Campeche. Y bueno, pues ahí estaba el papá. Ahí el papá me narra lo que había ocurrido, que lo detienen a las 4 de la mañana, que lo llevan unas camionetas a este centro de juicios orales.
¿Quién lo detiene? ¿Guardia Nacional o Policía Municipal o quién lo detiene?
Él es un tío, le pregunto, ¿quién? Y me dice Guardia Nacional.
Okay.
Eso es lo que él me dice. Y luego circulan unas imágenes que la divulga un medio local más tarde, digamos, alrededor de las 10 de la mañana, donde hay elementos de la Guardia Nacional custodiando la casa del papá del senador. Entonces, si no hubiera habido una detención, pues no habría ninguna necesidad de que ningún cuerpo policial esté resguardando el domicilio del papá del senador. Posteriormente, a las 7 de la mañana, después de dejar a sus hijos en la escuela, Paul Arce me comenta que unas personas en un coche gris se le acercan, por favor, acompáñenos, y los llevan a la sala de juicios orales, donde ya se encontraba el papá de Daniel. A Daniel le avisan alrededor de las 4 de la mañana, le marca a su madre, y bueno, pues él toma la decisión de ir a Campeche, de ver qué es lo que estaba pasando, de acompañar a su papá, acompañar a su mamá. Y bueno, pues es cuando yo llego, platico con él. También, Mario, lo primero que le pregunto es, oye, ¿tuviste comunicación con el coordinador de los senadores de Morena, con el presidente del Senado? Y hasta se sorprende, mi hijo, no, de ningún tipo. Me dije que él estaba ahí desde las 10 de la mañana, cuando Adán Augusto y Gerardo Fernández Noroña dicen que hablaban con él, pues ya alrededor de mediodía. Entonces eso no pudo haber ocurrido, que le dijera que estaba en la Ciudad de México. Y bueno, yo creo que la irregularidad y la rareza es lo que circula toda esta situación. Creo que en medio de la votación de una de las reformas más trascendentes en la historia moderna del país, pues no tendríamos que estar discutiendo este tipo de irregularidades.
A ver, déjeme detenerme un poquito en esto porque me parece muy grave. No creo que tenga consecuencias porque esa es la tragedia del país, pero que nos está diciendo que el presidente del Senado y el coordinador de los senadores de Morena, el senador Adán Augusto López y el senador Gerardo Fernández Noroña, que dijeron que hablaron con él, eso nunca ocurrió.
Él me dice que eso nunca ocurrió, así me lo dijo tal cual, dice que tuviste comunicación, pues a lo mejor, todavía le dije, bueno, a lo mejor pues para comentarles del tema, ¿no? Él me dijo, no, nunca tuve comunicación, jamás pude haber dicho que estaba haciendo, mi hijo, porque no estaba ahí. Y pues, ¿cuál era el objetivo, Mario? El objetivo era no detener la sesión. Y horas más tarde se vuelve palpable este objetivo. 4 horas después de que se aprueba la reforma en lo particular, un congreso local, que fue Oaxaca, ya la había aprobado. Para las 12 de la tarde ya habían 4 congresos locales que la habían aprobado. Ayer en la noche ya van 16 congresos locales. Pues es evidente, hombre, que lo que querían es aprobar la reforma lo antes posible, porque tiene la consigna de cumplirla a una persona que es el presidente de la República. Entonces, claro que no estaba en el interés de la mayoría, ni del presidente del Senado, haber llamado un receso de 20 minutos y que el presidente del Senado se pusiera al teléfono con los fiscales que fueran necesarios, con la Secretaría de Seguridad Pública, con quien fuera, y decir, ¿dónde está el papá? ¿De qué se le acusa? ¿Cuál es el delito? Esclarecer la situación y hubiera podido transcurrir la sesión con normalidad. Pero no, ellos tenían prisa, no se iban a quedar detenidos por lo que ellos consideran unanimidad, y pues me parece que para ellos fue más sencillo mentir y decir que estaban teniendo comunicación con el senador. Era muy muy fácil, Mario. ¿Por qué no? Ahí cuando a Adán Augusto le pasaba el teléfono a no sé quién en Roña, pues lo hubieran puesto en altavoz y se hubiera ya disipado cualquier duda.
Claro, ahora, regreso un poco al tema del papá, que es relevante porque al papá lo retienen entonces a las 4 de la mañana, pero sale pues prácticamente cuando ya era un hecho que la votación en el Senado, y era un hecho que evidentemente el senador no iba a participar porque se encontraba en el estado, en Campeche. ¿De qué se le acusa al padre y por qué se le libera pues el mismo día de la votación por la noche? Y si ese problemita que dice tenía el padre pues quedó resuelto, ¿o qué? Porque la sensación que existe evidentemente es que, como en el caso de los Yunes, había posibles acciones legales en su contra y que ante el acuerdo político pues desaparecieron los delitos por los que se les iba a perseguir.
Pues mira, como te digo, todo la irregularidad es lo que ronda esta situación. Yo le digo al padre, oiga, ¿de qué lo acusaron? ¿Qué documento le presentaron? ¿Le dieron una orden de aprehensión? Y me dice que no, que en ningún momento le dijeron eso. ¿De qué lo acusaban? ¿Cuál es el delito del que estaba acusado? Posteriormente, Mario, Animal Político reporta que hablaron con la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche y ellos reconocen haber hecho una detención. Entonces, en todo esto ya hay de por sí ya muchas rarezas porque no hay un delito. ¿Cuál es mi teoría? Pues no querían imputarle un delito porque entonces se hubiera podido pedir la suspensión de inmediato y entonces se hubiera podido conseguir una liberación quizás mucho más rápida si hubiera permitido pues por lo menos que Daniel intentara volver a la Ciudad de México. ¿Por qué lo liberan hacia las 11 de la noche? Yo todavía me encontraba en Campeche cuando eso ocurre. Porque en la sesión del Senado están los senadores de oposición cuestionando fuertemente por qué no llega el senador Barrera. Y por otro lado, simultáneamente, la mayoría de Morena empieza a pedir que ya se vote la reforma en lo general, a lo cual el presidente del Senado dice, esto va a ocurrir en los próximos 15 minutos. En ese momento ya saben que pues no hay manera de que Daniel pues se traslade de Campeche para votar, y entonces pues ya no necesitaban tener detenido al padre y por eso lo liberan. Como no es un invento. Yo vi, Mario, cuando salió de la sala de juicios orales de Campeche, es un edificio de gobierno. Yo estuve ahí. Si hoy yo me quiero meter a un edificio de gobierno por la tarde, noche, quedarme en una sala ahí, pues no se puede. Entonces, quienes tienen la carga de la prueba en todo esto, me parece que son los gobiernos federal y estatal que deberían esclarecer la situación y no quienes simplemente estamos intentando esclarecerla.
Ahora, para terminar, diputado, y le agradezco que nos vaya contando estos detalles, seguramente habrá visto en las últimas horas, ahora sí que usted estuvo ahí, pero ahora ha visto en las últimas horas, quien dice que, uno, que el senador tendría que haber venido de todos modos a cumplir con la votación una vez que el padre estaba detenido y en esta sala donde no sé en qué condiciones los tenían. Hay quien dice que seguramente debe haber algún tipo de imagen o de video de cómo estaban, pero que por qué el senador no cumplió y que incluso hay quien ve si no fue una especie de coartada para garantizar que no estuviera acá, porque el efecto práctico de su ausencia era una especie de seguro de sacar la reforma, es decir, tuvieron el voto del senador Yunes, pero si no hubieran contado con ese voto, de todos modos habrían podido sacar la reforma, porque el total de senadores ya era uno menos y por lo tanto con sus 85 les alcanzaba para la mayoría calificada. Era una especie de seguro de segundo nivel de que la reforma salía porque salía. ¿Qué impresión le deja a usted, primero, estos cuestionamientos de si tendría que haberse ido? Y segundo, si el propio senador, digamos, fue de alguna manera parte de este arreglo.
Pues mira, María, efectivamente yo creo que el senador pues tenía una opción, ¿no? Yo fui allá también pues a decirlo, porque estaba esa opción y que pues era una responsabilidad, ¿no? También creo que en un régimen democrático, en una república como la nuestra, Mario, ningún legislador tendría que estar en esa disyuntiva, que tengas que decidir entre acudir a ver si tu papá está bien, si tu mamá está bien, porque ese día los detuvieron sin deberla ni temerla, o tienes que estar en el cumplimiento de tu responsabilidad. Creo que es algo, yo ahora que soy legislador federal, pues ojalá yo nunca me vea en una situación así. Creo que no tendría por qué pasar nunca ningún legislador, pero por supuesto que ahí estaba también la opción de pues de haber ido, de haberse presentado. Eso fue lo que yo le comenté. es una situación muy complicada también pedirle a alguien que deje a su padre cuando ahí está el padre, cuando pues uno ve a los suyos sufriendo consecuencias que no tendrían por qué sufrir en nombre de uno. Pero bueno, pues ahí estaba esa oportunidad. Pero lo segundo, pues yo no lo creo. Ayer se votó esto en el Congreso del Estado de Campeche, Mario. Todos los diputados de Movimiento Ciudadano, todos los diputados locales, diputados y diputadas, la votaron en contra de la reforma. El propio Daniel había dicho una y otra vez que iba a votar en contra de la reforma. Entonces, a mí el hecho de que hubiera un acuerdo me parecería francamente extrañísimo.
Bueno, pues yo le agradezco, diputado, que nos haya tomado la llamada. Ahora sí que usted fue pues uno de los actores relevantes en este capítulo, porque era quien estaba allá. Por cierto, ¿por qué no podían hablar con el senador a lo largo del día ustedes?
Pues él no se le permitió tener el teléfono celular en el lugar donde estaba. De hecho, a mí tampoco me dejaron entrar con celular, pero era mi intención para que él pudiera grabar un mensaje, que la gente supiera que él estaba bien, que la gente de Movimiento ya no supiera que estaba bien. Pero no podíamos tener teléfono celular dentro de la sala donde se encontraba.
Muy bien, pues diputado, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Al contrario, Mario, buen día.
Buen día, es el diputado Juan Zavala, diputado federal, secretario general de Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues ahí está el tema. Y vamos ahora con Patricia Aguayo. Ella es vocera de los trabajadores del Poder Judicial, de quienes han estado empujando este movimiento de los trabajadores en paro, en protesta por la reforma. Patricia, perdón por la espera, gracias por acompañarnos aquí en Ibero 99.
¿Qué tal? Buenos días, Mari.
Buenos días, Patricia. Bueno, pues usted sabe que ya se aprobó en el Congreso de Guerrero, por eso ya se cumplieron los 17 y decía Ricardo Monreal que podrían convocar hoy mismo, hoy jueves, a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso de dar por terminado, digamos, y por bueno el proceso de reforma a la Constitución. Y la pregunta es, ¿qué viene para ustedes, Patricia?
Finalmente, la lucha que nosotros iniciamos en contra de esta reforma regresiva, dimos una lucha de la mejor manera posible, con todos los recursos que teníamos a nuestro alcance. La ciudadanía nos dio apoyo, los estudiantes nos dieron su apoyo, los medios informativos nos dieron su apoyo, y vieron que nuestra lucha fue justa. Sin embargo, pues ante un gobierno ante el cual estamos intentando reconocer que están llevando a cabo una reforma al Poder Judicial de la Federación que no va a resolver los problemas de justicia en México, y es clara la forma en que llevaron a cabo esta reforma, cuando no tenían todos los votos para aprobarla, y que todo el mundo se dio cuenta de qué son capaces, pues México votó por ellos, ¿no? ¿Qué más van a poder hacer en el futuro? Ya tienen las muestras. Desde presionar y amenazar y amedrentar a senadores de la República, hasta atacar a mis compañeros en el Senado de la República y específicamente en la sede alterna con gases lacrimógenos. Bueno, pues ya estamos dando cuenta del tipo de gobierno que vamos a tener para los próximos 6 años.
Tienen ustedes...
Sin embargo... Ay, perdón.
Sí, es que siguiendo con esto que nos está contando, ¿tienen todavía alguna ruta de recursos legales?
Sí, por supuesto, tenemos recursos legales, pero finalmente había que esperar a que termine el proceso legislativo. En este momento se tienen que hacer todavía algunos ciertos trámites administrativos para que concluya de manera formal esta etapa, y entonces ya procederemos a llevar a cabo cualquier tipo de acción que quede pendiente aquí en México y también de manera internacional, y pues estaremos ocupándonos ya de establecer esas estrategias de acción en el terreno jurídico.
¿Qué recursos existen? Se lo pregunto, digo, entiendo que habrán de evaluar, pero ¿qué recursos existen? Y se lo pregunto porque hay quien señala que no se puede echar para atrás una reforma a la Constitución por su contenido, en todo caso que podría revisarse por la forma en la que ha sido conducido el proceso de aprobación, sobre todo en la Cámara de Diputados, por la forma en la que se llevó a cabo. Pero ustedes, ¿qué opciones ven? Y en lo internacional también, ¿qué recursos ven?
Mira, justamente sí hay medios de defensa. Desgraciadamente, pues, estos legisladores que tenemos y esta gente que ocupa hoy el gobierno, pues, no tienen la visión a futuro y evidentemente tampoco los conocimientos, y pues nosotros los vamos a hacer valer. Creo que es muy claro que ahora el terreno jurídico está en nuestras manos y finalmente nosotros somos los operadores de las leyes en este país, y justo por eso te puedo asegurar que hay aún ciertas instancias que deben agotarse, y lo vamos a hacer.
El tema del paro de labores, que pues ha sido uno de los elementos clave de su protesta, ¿lo habrán de revisar o se pretende continuar pues una vez que terminó el proceso legislativo? ¿Cuándo en todo caso tomará una decisión al respecto?
Justo hoy, en un rato vamos a tener reunión para tomar esas decisiones fundamentales y valorar la posibilidad de seguir con la suspensión de labores o bien reintegrarnos a nuestras actividades, pero no soy yo quien toma esas decisiones. Se va a plantear a todos mis compañeros, a todos quienes hemos participado de manera activa en este movimiento, y ya se tomará la decisión.
Bueno, pues vamos a estar atentos, por supuesto, como lo hemos hecho durante toda esta protesta y este movimiento. Y le agradezco y le pido que mantengamos la comunicación, por favor, con todo lo que venga, Patricia.
Claro que sí, estoy a tus órdenes.
Gracias. Es Patricia Aguayo, ella es vocera de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues se acuerda que le decíamos hace rato la prisa y que querían que fuera el 15. Bueno, pues ya el presidente del Observador ha confirmado que el 15 de septiembre, o sea, el domingo, ¿no? ¿Sí? O el domingo, ¿sí? El domingo estaría promulgando la reforma del presidente López Obrador, así que supongo que hoy sesiona Cámara de Diputados y el domingo, supongo que en una edición del Diario Oficial, no sé, se promulgará para que empiece el procedimiento, y entonces entraremos en una nueva etapa compleja, muy compleja, que pasa por varias cosas. Uno, la puesta en marcha, y la otra, el marco de leyes secundarias que tienen que acompañar a la reforma ahora, porque hay muchas cosas por definir todavía, digamos. Acuérdense que las reformas constitucionales es como pintar con un poco con brocha gorda, ¿no? Y luego viene ya la aplicación a detalle de cualquier reforma. Entonces, los puntos finos tendrán que discutirse, porque además todo esto va contra reloj, porque estamos en septiembre y la elección es en junio, y junio pues parece lejos, pero son 6 meses, octubre, noviembre, diciembre. Estamos hablando de que en 9 meses se tendría que hacer la elección y de miles de cargos. Ahorita le doy un dato de un trabajo que hizo Mauricio Merino, de la cantidad de cargos que se estarían teniendo que elegir en las siguientes semanas. Déjeme darle, espéreme, ahorita le doy el dato. Mire, este estudio que hace, por lo menos estamos hablando de si hay 3 candidaturas del Poder Ejecutivo, porque me explicaban, hay 10 candidatos del Ejecutivo, 10 legislativo, 10 del Judicial, pero luego van a tómbola y de ahí salen 3. Total que estamos hablando de 42 mil posibles candidaturas. De aquí, insisto, a la elección de junio. Solamente, por ejemplo, magistrados de distrito 5.400, jueces de distrito 4.000, magistrados locales otros 5.000, jueces locales que la reforma pretendería también cambiar a los jueces locales. Ahorita estamos hablando de jueces federales, pero la idea es que esto se replique a nivel estatal y se vayan todos los jueces locales. Estamos hablando de 26 mil jueces locales que tendrían que irse. Y bueno, pues esto en dos tandas, digamos, la mitad el próximo año y la mitad el siguiente, la mitad 10 mil cargos, y luego para el 2027 31 mil cargos que tendrían que renovarse. Bueno, vámonos por lo pronto con el radar económico en esta mañana.
Radar económico.
Importantes datos que ocurren en el mundo con las economías más importantes. También la OCDE informó que el crecimiento del Producto Interno Bruto de los países del G20 se desaceleró al 0.7% en el segundo trimestre de este año en comparación con el trimestre anterior. Esto influenciado por la ralentización de las economías de China, India y Estados Unidos, que son de las más importantes en el mundo. También hay tensiones comerciales entre Canadá y China. China calificó de peligrosa la propuesta de Canadá de imponer nuevos aranceles a baterías, productos tecnológicos y minerales críticos, sumándose al arancel del 100% a vehículos eléctricos fabricados en China a partir del mes de octubre. Hay un llamado a la inversión en Texas tras la aprobación de la reforma judicial en nuestro país. Una fundación en Texas invitó a los inversionistas a trasladarse a su estado, destacando su entorno estable y favorable para los negocios. También ayer se dio a conocer un dato importante de la inflación en los Estados Unidos, que se reduce a 2.5% en el mes de agosto. Esta es la cifra más baja desde febrero de 2021 y esto, bueno, pues genera ya expectativas en la Reserva Federal que podría iniciar un ciclo de recortes en las tasas de interés. El peso mexicano también se fortaleció ante el dólar, cerrando ayer en 19 unidades con 86 centavos, impulsado sobre todo por los datos positivos de producción industrial en nuestro país y también a este dato que dábamos sobre la inflación en los Estados Unidos. Esta mañana, en estas primeras horas, el dólar se vende en 19 pesos con 83 centavos, mientras que un Bitcoin tiene un valor de $57,500. También vamos a escuchar algunos mensajitos que nos han enviado nuestros queridos radioescuchas. Emilio Sánchez desde Xochimilco nos escribe: Octavio Romero y el plan de construcción de casas, la fórmula perfecta para saquear el Infonavit, nos dice, modificando la constitución, siguen, bueno, no des ideas, querido Emilio. Banxico y las Afores nos dice. Bueno, también nos saluda José Luis Vázquez Martínez, gran menú informativo que anuncian en el radar de hoy. Te saluda Mario, muchas gracias José Luis por los saludos, gracias por el programa, nos dice. Ernesto Solís también, muy buenos días, quería mandarles un saludo muy pura vida desde Costa Rica, nos dice. Hoy no los puedo escuchar que ando en junta, pero igual muchos saludos a todos y en especial a Emilia Álvarez, que por supuesto también está aquí presente con nosotros de alguna manera. Y bueno, a quienes no nos puedan escuchar también como Ernesto Solís, recordarles que nos pueden escuchar a través del podcast de Spotify, ahí nos encuentran como Radar 99. A Yuli Soto, qué buenas noticias, qué noticias vergonzosas, nos dice. Buenos días, Yuli. Una buena noticia pudiera ser que las delegaciones de deportistas ganadores de medallas olímpicas desfilarán el 16 de septiembre o el 20 de noviembre o cuando se pueda, nos dice. No hay una noticia que esté menos peor que la otra y creo que no exagero. Gracias por informar, bonito jueves.
Bueno, pues muchas gracias por sus mensajes. Sí, yo sé que el panorama, pero mire, hoy vamos a hablar de libros. Digamos que primero se va a poner peor porque vamos a hablar de Sinaloa un poquito más adelante, que ayer hubo otra vez enfrentamientos. Hoy el gobernador avisó que se suspendieron clases en varias regiones del estado, ¿no? Porque para esto que parece la guerra, lo vamos a hablar con Adrián López, que es, ya sabe, que referencia obligada para estos temas. Pero luego vamos a terminar hablando de libros. Solo espero que no sean libros del apocalipsis, pero ahorita lo vamos a ver con Edson para que nos eche la mano ahí un poquito, para distender un poquito la cosa. Vámonos a la pausa para regresar con Ernesto Osorio y Omar García y más adelante Adrián López y, en fin, muchas cosas que compartirle todavía. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.